Kosher Chef con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Bienvenidos una vez más a las cocinas de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola.
Los oyentes de cadena Sefarad. Bueno, de Radio Sefarad.
De Radio Sefarad. Bueno, es una cadena de oyentes, también, o sea que porque nos oyen, también, como saben, nos escuchan en todo el mundo. Hasta allí llegan tus recetas y hoy van a recibir nuestros oyentes recetas específicas de setas que nos encantan.
Así es. La intención es, por supuesto, recordar uno de los productos prácticamente cuya curiosidad, fijaos bien, es que el hombre no puede con ellos o con ellas. Es de las obras del creador que se mantiene intacto en la naturaleza. Evidentemente hay algunas setas que se ha conseguido micorrizar los árboles, es el caso del níscalo, es el caso de la trufa, y que evidentemente después de unas severas plantaciones y un seguimiento largo, fructifican. Pero las otras no se puede. Uh-huh. Nacen cuando tienen que nacer, por razones climáticas, ambientales, y en momentos oportunos, y en hábitats propicios según la especie.
Muy bien.
Y esto es un gozo porque yo personalmente pues me entusiasma, es de estas joyas que nos proporciona la naturaleza y que evidentemente son auténticos manjares.
Y hay que decir a nuestros oyentes que tú eres uno de los máximos expertos en España en este tema.
Bueno,
en la
máximo.
Micología.
Gracias.
Uno de los máximos.
Pero me encanta y muchos años estudiándolos, por supuesto, a nivel gastronómico. Y bueno, un aficionadillo adelantado, podríamos decir.
Bueno, oye, vas a hablar de setas, vas a hablar de hongos en estas jornadas de patrimoniales que organiza el Consell de Mallorca. Cuéntanos un poco cómo va.
Bueno, muy interesante. Sí, uh-huh. Son unas jornadas culturales que cada año suele realizar o dirigir o organizar, y por supuesto patrocinar el Consell de Mallorca, uh-huh, dedicado a la alimentación, a la gastronomía y a otros aspectos culturales. Y este año nos toca, por supuesto, hablar del patrimonio gastronómico de las Islas Baleares, uh-huh, en el cual pues se presentan una serie de ponencias interesantísimas, unas ponencias fantásticas. Y a mí me ha tocado un poco pues defender el patrimonio, este patrimonio gastronómico que existe, que no está publicado, tal vez un poco escondido, de los chuetas mallorquines, es decir, de nuestros hermanos, por supuesto, criptojudíos, que sujetos a la Inquisición nació de alguna manera una cocina diferente. Uh-huh. Y eso es un poco mi trabajo, intentar ponerlo sobre la mesa, explicar las características y el porqué de las cosas. Y qué es lo que nos queda hoy en día de este patrimonio que tuvieron que de alguna forma forjar las amas de casa judías con la vigilancia estricta de lo que era la Inquisición en aquella época.
¿Qué caracteriza esta cocina criptojudía, esta cocina chueta?
Bueno, curiosamente, por ejemplo, hay un detalle muy curioso que si me vas a permitir lo voy a adelantar para nuestros oyentes, uh-huh, aunque no sea un producto kosher. ¿Sabéis que hay un embutido muy característico en las Islas Baleares, sobre todo en Mallorca, que se llama sobrasada?
Hombre, uh-huh,
¿vale?
Un tesoro gastronómico, aunque no podamos comerlo.
pero fijaos bien, hay un estudio hecho, por supuesto no está publicado, pero sí que está investigado, que los diseñadores de la sobrasada picante, uh-huh, precisamente fueron los judíos, los criptojudíos o los chuetas mallorquines.
Uh-huh.
Y esto está anotado en un informe donde el inquisidor Juan de Fuensanta, ocurrió en el año 1678-79, donde hay un seguimiento curioso de qué comían esta gente, uh-huh, de qué manera. Entonces, ¿qué hacían? Para evitar que fuesen acusados de criptojudíos, compraban tocino, panceta, sí, de tocino, uh-huh, separaban el tocino, lo vendían y el magro lo mezclaban con carne de vacuno, uh-huh, y con carne de oveja, de carnero.
Sí.
y lo picaban muy picadito, igual que la sobrasada, que uh-huh. se hacía con el cerdo, y lo cargaban evidentemente de mucha pimienta para enmascarar el sabor de que pudiese sacar la carne de vacuno, uh-huh. y de esta manera, delante de los demás gente del barrio, cristianos, no judíos, les hacían creer que comían sobrasada, cuando aquella sobrasada no era más que una sobrasada altamente picante y, por supuesto, de carne de vacuno y de oveja.
¡Wow! ¡Toma ya!
Y es muy curioso.
Muy curioso.
Y eso son creaciones propias, de alguna manera, indirectamente, de la Inquisición, con su seguimiento, a ver si realmente cumplían con las leyes del Kashrut o uh-huh. con las leyes de Moshe.
Muy bien. Bueno, gracias a Dios, las setas son kasher. ¿Cómo?
Bueno, las setas son kasher, por supuesto que son kasher.
Claro, por eso, pero... que gracias a Dios son kasher y podemos comerlas y disfrutarlas.
Pero hay un pero muy grave. Y es que según la época del año y según el momento climático, por ejemplo, ahora hay setas. Sí que hay setas, por supuesto. Mm. Pero climáticamente hace mucha calor, obviamente. Sí. Y esto hace que las moscas pueden posarse sobre la cabeza de la seta y depositar sus huevos. Y automáticamente estos huevos se convierten en larvas.
Yeah.
Y hay especies muy sabrosas y muy apreciadas en la gastronomía, no solamente española, sino del Mediterráneo. Es el caso de los hongos. Lo que llamamos seta de calabaza, es el caso de los níscalos, que es muy típico en Cataluña, que suelen ser propensos a convertirse en verdaderos almacenes de larvas.
Mm.
Y esto, por supuesto, no se ve simplemente cuando lo cortas. Por tanto, primera norma que tendríamos que aprender cuando vamos a comprar una seta salvaje, por supuesto, fresca, es palpar en el centro del sombrero. Ya sé que sabéis que no se puede manipular la alimentación cuando se vende, pero os ponéis un guante, pedís sí. al vendedor un guante y vosotros mismos, y si veis que esté en el centro del sombrero se hunde o sí. es muy ligera,
ajá.
eso significa que está vacía o está llena de larvas.
Que está habitada, vamos.
Está habitada, por tanto hay que descartarlos.
Bien.
Pero esto es una norma fundamental. Hay una norma muy mucho más segura. Y es que cuando vayáis a comprar y podéis elegir los ejemplares, no elijáis ejemplares grandes, muy hermosotes, que son viejos, sino los ejemplares jóvenes,
uh-huh.
que son de carne tupida y que difícilmente puede haber, encontraríamos en este caso, pues hasta dichosas larvas no aptos para nuestros uh-huh. consumos.
Muy bien, mira, aquí la kashrut nos sirve para no introducir en nuestro cuerpo larvas de insectos.
Por supuesto,
por ejemplo.
Claro,
por supuesto, uh-huh. por supuesto. Bueno, hacemos una pausa y volvemos con la primera receta.
Exactamente, algunas recetillas vamos a hablar de secas, venga.
¿Cómo se llama la primera receta y qué necesitamos para hacerla?
Pues fijaos bien, no hace mucho, creo que, bueno, ahora un par de meses, hablamos de las keftes hechas sí. con carne de cordero, que es una especie de albondiguilla muy típica de los sefardíes turcos,
uh-huh.
¿eh? Y no es más que cambiar el procedimiento en lugar de carne de cordero picada, aplicaríamos las keftes, evidentemente, con setas, con carne de seta. ¿Qué tipo de seta? Insisto, repito, depende en qué zona estáis ubicados. Hay unas setas más preferentes que otras. Decía, por ejemplo, que en Cataluña el níscalo es muy frecuente, mientras que el hongo negro, muy típico en el norte de la península ibérica, sobre todo por la parte de la zona vascuence.
Sí, el hongo belcha, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. O, por ejemplo, la parte del sur de la península, en la zona de Sevilla, de Huelva, de Cádiz, los grumelos, uh-huh. que es la manita ponderosa. Son setas, evidentemente, que son más apetecibles porque son, diríamos, comarcales o regionales
sí.
y la gente las tiene más conocidas. Por tanto, cualquiera de ellas sirve perfectamente. Me diréis, ay, yo en mi zona no encuentro yo setas silvestres, pero siempre encontraréis setas en el mercado. básicamente el champiñón, el sí. blanco, que es el champiñón de París, uh-huh. o el champiñón oscuro, que es el portobello.
Sí.
¿Eh? Aparte de estos dos champiñones, siempre está la seta de cardo, que es muy frecuente, y luego está el Pleurotus ostreatus, que se llama seta de ostra, y luego está una gama importante de setas chinas, que evidentemente han invadido los mercados europeos.
Sí.
¿Eh? Son los enokis, son los shimejis, evidentemente está el shimeji blanco y el shimeji marroncillo, está el shiitake, en fin, podemos encontrar bastantes variedades. Cualquiera de estas variedades, lo que tendríamos que hacer, evidentemente, es lo que hacemos con todos los productos alimenticios. Una limpieza. Limpieza que en un principio sería quitar restos de raíz que pueda quedar adheridos en la base del pie de la seta, por supuesto en la superficie, hay setas que se prestan a pelar, en este caso champiñón, yo recomiendo pelar el champiñón, y hecho estos preámbulos, lavarlo bien lavado con agua, escurrirlo, y esta carne, como si fuese una cebolla, como si fuese una patata, como si fuese una zanahoria, la picamos a cuchillo.
Oye,
no con el robot.
Sí, Pinjas, dime. Perdona. ¿Podemos lavar las setas? Porque siempre se nos ha dicho que hay que quitar, que no se puede lavar y que hay mejor quitarlo con un trapo.
Sí.
Vale.
Por supuesto, ¿por qué los gastrónomos o cocineros algunas veces dicen no hay que lavar las setas, sino con un paño mojado limpiar la cutícula? La cutícula es el nombre que se da a la superficie del sombrero de la seta, para quitar los restos de hojarasca. Eso se va a hacer cuando esta seta va directamente sobre las ascuas o sobre un emparrillamiento, o sea, uh-huh. un sistema de cocinado diferente.
Sí.
Pero cuando esta seta hay que picarla, hay que lavarla, por supuesto. Y a nosotros, y perdonadme que sea un poco dictatorial, os exijo que cojáis el cuchillo.
Muy bien.
¿Sabéis por qué? Porque si lo ponemos en una máquina, posiblemente si hay una larva, se la vamos a triturar y la vamos a comer. Mm. Y eso no es correcto.
Muy bien.
Entonces, a cuchillo, sí. siempre tendremos la salvedad de que si hay alguna larva que posiblemente se nos haya podido escapar o se nos haya podido colar, evidentemente la podamos eliminar.
Mm-hmm.
Dicho esto, cogeríamos, en este caso, fijaos bien, cogeríamos unos 150-100 gramos de seta, uh-huh. limpia y cortadita, como si fuese carne picada, picadita. Uh-huh. Esto lo dejaríamos en un plato. En otro plato vamos a preparar una cebolla grande, también cortada finamente. Podemos preparar media zanahoria rallada, un diente de ajo, una cucharadita de cilantro, también picadita finamente. Y luego podéis coger o desmenuzar un trocito de pan, hecho desmenuzado. Sí, en este caso se puede hacer otra cosa, y es ponerlo en remojo con un poco de agua, lo exprimís y luego lo picáis bien picadito, ¿vale?
Bien. Uh-huh.
Ya sabéis los ingredientes que acabamos de citar. Yo os recomiendo que cojamos la cebolla, cojamos la zanahoria y el ajo, y con un poco de aceite lo vamos a rehogar en una cazolita para darle un poco de calor y ablandar, ¿de acuerdo? No importa sofreír, sino rehogar. Es decir, que se vaya cociendo total o parcialmente sin que tome color. Esto sería la definición de rehogar en términos gastronómicos.
Bien.
Dicho esto, tenemos esta cebolla, esta zanahoria y este puntito de ajo rehogado, y que se nos baja la temperatura ambiente, lo ponemos en un cuenco, le añadimos esta seta que hemos picado en crudo, más el cilantro picadito también, y la miga de pan cortadito, y le añadimos un huevo, y lo tragamos todo con un huevo. Hay gente que incluso le puede poner una pizquita, una cucharadita de harina. No es necesario.
Bien.
¿Eh? Uh-huh. Yo pienso que con el pan, el huevo y todos los otros elementos, le podemos condimentar con una pizca de cúrcuma o cualquier especie que os guste a vosotros, y una, evidentemente, sin olvidarnos de un poco de sal. Y nos va a quedar una pasta, una pastita, más o menos, homogénea, Y luego, ¿qué hacemos? Fijaos bien, cogemos una buena sartén, obviamente aceite de oliva virgen, y como si fuesen falafel, vamos a coger cucharaditas uh-huh. y vamos a hacer cucharaditas con la pasta esta de setas,
sí.
y nos puede convertir en una especie de almóndigas de setas o de keftes, como he dicho, de setas, extraordinario, a modo de aperitivo o a modo de plato principal, acompañado con una buena salsa de tomate y una buena ensalada.
Bueno, esto tiene...
qué cosa más sencilla. Y es vegetariano 100%.
Y tiene que estar buenísimo esto.
Fantástico.
Muy bien.
Hay otra alternativa que está dentro de este mismo camino, que sería la segunda receta, que es prácticamente prima hermana de la que acabo de decir.
Espera, que vamos a hacer, hacemos una pausa.
Descanso y volvemos.
Exacto.
Venga.
Vamos a por la prima hermana. ¿Qué necesitamos?
Vamos a ver. Los que vivís en grandes capitales, como por ejemplo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, y por supuesto las grandes capitales europeas, americanas, que podéis encontrar, es el caso, por ejemplo, del enoki. Uh-huh. El enoki es una seta preciosa, maravillosa, muy limpia, no necesita prácticamente ningún preámbulo de limpieza. Y es como si fuese, le llaman la seta de aguja. En castellano, se llama seta de aguja. Yo he dicho enokis porque lo llaman japoneses enokis. Es el nombre científico es la Flavonina peluctides, pero bueno, vamos a dejar el nombre científico porque tiene un trabalenguas. Y lo que nos interesa es que se venden manojos, y es una seta como si fuesen filamentos largos con un sombrerito pequeñito que parece la cabeza de una aguja de alfiler.
Sí.
Por esto se llama seta aguja. Uh-huh. Son blancas.
Sí.
Solamente hay que cortar la base y deshacer estos filamentos que parecen que están adheridos una a otra, otra a otra. Y fijaos bien, vamos ahora a hablar un poco de la cocina askenazi. Las famosas laques. ¿Os acordáis de las laques de patata?
Sí, qué ricas.
Uh-huh. Ah, que están buenas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, una sugerencia fantástica, y es, por ejemplo, cogemos esta patata, la rallamos, por supuesto, y a esta patata rallada, pues hay diferentes formulaciones, cada familia tiene su formulación, hay gente que le suele poner un poco de cebolla, hay gente que no le pone cebolla, hay gente que le pone una cucharita de harina para trabar, otra gente no le pone. Elegid vuestra costumbre. Yo os daré la mía personal. Me encanta a mí, por ejemplo, una buena patata limpia, pelada, aguada, bien limpia, escurrida. En este momento, cuando está limpia y escurrida, cojo el rallador y la rallo bien ralladita.
Uh-huh.
Cojo, por ejemplo, media cebolla y finamente, finamente bien picadita, la mezclo con la patata rallada, incorporo una cucharadita de harina floja.
¿Sí?
Y en este caso incorporo un manojo de seta aguja de los enokis uh-huh. japoneses deshechos. Los corto por la mitad o hago tres o cuatro trozos para que no sean tan largos los filamentos y la mezclo con la patata y con la cebolla. ¿De acuerdo?
Sí.
A partir de aquí le pongo un huevo para trabarlo. Por supuesto, hay gente que no le suele poner. Yo le pongo. Se suele adherir solamente con la fécula de la patata. Yo me gusta ponerle este huevo. Y a partir de aquí, caliento la sartén con un pelín de aceite abajo. Voy poniendo cucharadas de la patata y hago estas lacas ayudando con la cuchara alargaditas. Y es para guarnecer, ya no como tapeo, uh-huh. sino para guarnecer un buen asado.
Sí.
Puede ser extraordinario. Y es darle un gusto diferente y una prestación diferente y ya le gana el sabor. Hay un detalle que quiero, antes de finalizar, que no se me olvide. Las setas, por naturaleza en general, tienen una sustancia natural, el de los pocos alimentos que lo tienen natural, que se llama glutamato de monosodio.
Sí.
Pero es más que un potenciador. Si vosotros cogéis, por ejemplo, cualquier extracto de carne o de verduras que a veces nos ayuda a auxiliar, a mejorar el sabor,
uh-huh.
Por ejemplo, tenemos el nor, nosotros utilizamos el nor porque sabemos que es kasher, sobre todo los que mantenemos la línea, a lo que quería decir. En este caso, la seta, al incorporarse en cualquier guiso, ayuda a reavivar los sabores de los demás ingredientes.
Ajá.
¿Por qué digo esto? Porque en este caso, cuidado con la sal al principio, sobre todo cuando hay guisos donde están setas. Y sobre todo si utilizamos carne kosher, que sabéis que está sujeta a un salado previo, que esto hace que después, al hacer el tratamiento térmico, sea con medios acuosos o no acuosos, se suele subir el sabor intenso del sodio. Obviamente, si nosotros incorporamos las setas y luego, por tradición, sazonamos, obviamente el guiso nos saldrá salado. Dicho esto, resumiendo, cuando guisamos setas, siempre hay que condimentar al final de todo para rectificar.
Muy bien.
Yo creo que con esto tendremos las bases fundamentales para poder disfrutar de este manjar salvaje que nos da el creador, sobre todo en estos meses otoñales.
Qué ricas las recetas. Además, mira, tenemos contentos a todos nuestros oyentes, sefardíes y askenazim.
¿No? Además, muy sencillas, ¿eh?
Muy bien, muy ricas. Pues entonces, hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima.
Shabbat shalom.
Vemos estar con vosotros. Shabbat shalom.